Ladrones de tinta. Escrito por Alfonso Mateo Sagasta. Narrado por Miguel Coy para World Audio Publishing International, 2019. A mis padres. Al ocioso lector. El mismo día que acabé de transcribir el manuscrito de Isidoro Montemayor, encontrado por azar entre los documentos del archivo de la Casa de Cameros, decidí darme una vuelta por el estudio de Fernando Marañón. Por una de esas casualidades del destino, daba él la última pincelada a un magnífico retrato de un grupo de escritores hispanohablantes ataviados con mallas negras. Alabé la obra. Fernando preparó café y se interesó a su vez por mi trabajo. Al rato le pregunté si ya había pensado en cómo llamar al cuadro, y me contestó sin dudar: Ladrones de tinta. Bonito título, le dije. Caímos entonces en la cuenta de que ambos habíamos dedicado los últimos meses a trabajar sobre sendos grupos de escritores. ¿Y cómo se titula el manuscrito?, preguntó interesado. Me temo que Montemayor nunca esperó que sus memorias llegaran a ver la luz, contesté yo. Y a mí en este tiempo no se me ha ocurrido nada. Pasamos el resto de la tarde dando vueltas al asunto, pero descartamos todos los títulos que se nos ocurrían. Ninguno sonaba tan bien como el del cuadro. Cuando estábamos ya con la mente en blanco y a punto de separarnos, Fernando hizo una última propuesta. ¿Y por qué no lo llamas igual? ¿Igual a qué?, pregunté yo. Al cuadro, respondió. Ladrones de tinta. Así que ya saben, si la historia les gusta, agradézcanselo a Montemayor por haber registrado los sucesos de aquel mes. Si el título les parece acertado, feliciten a Fernando Marañón. Y si encuentran alguna falta, cúlpenme a mí por no haber sabido subsanarla. Alfonso Mateo Sagasta. Primera parte. Arte bene moriendi. Capítulo 1. No había cumplido aún 6 años, ¿qué digo? 5, cuando degollé mi primer pollo. Madaleno, creo que se llamaba. Era rojo, tenía la cabeza pelada, una uña negra y le faltaba el espolón de la pata derecha. Recuerdo bien que el cuchillo estaba tan romo que el pellejo de su cuello se movía en la dirección de la hoja sin acabar de rasgarse. El animal forcejeaba con desespero, pero mi tío Evelino, que en paz descanse, tenía manos como cepos y paciencia de mercenario. Cuando al fin logré cortar la carne, un chorro de sangre tibia me salpicó la cara. Esa fue mi primera muerte. Su recuerdo pobló mis pesadillas durante años, aunque puede que fueran solo semanas, qué sé yo, pero en ese tiempo no hallé el modo de escapar de ningún sueño sin que Madaleno, gritando con voz de mochuelo, me retorciera la tripa con sus garras. Desde entonces he sido testigo de sucesos atroces. Figúrese, casi 2 años en Flandes a las órdenes de Espínola y el hedor de Ostende entre los ojos, que es mal sitio y de peor memoria. Pero hasta hace unos días no había vuelto a soñar con nada de forma tan obsesiva como con aquel pollo. Los estertores de Madaleno, que tanto me impresionaron de niño, se ven empequeñecidos ante los de la muchacha que imagino colgando del pelo en el cadalso junto a 2 ajusticiados. Una niña de ojos grandes y expresión asustada, que me reprocha con la mirada el haberla dejado morir. A mí, que ni siquiera presencié su suplicio. ¿Qué le parece? Hay cosas que no necesito ver para que su eco me atormente. Y lo peor es que me sorprendo aceptando su reproche con los ojos bajos, con la opresiva sensación de que el mundo es otro sin ella, y aún no sé si me gusta. Cada mañana intento tranquilizarme pensando que no fue culpa mía, que no estaba en mi mano salvarla, que los milagros quedan fuera de mi alcance, pero ni así consigo sacármela de la cabeza. Tampoco me consuela el que digan que tuvo un buen morir. ¿Qué quiere que le diga? No creo que ella suscribiera eso de que un bel morir tutta la vita honora, que decía Petrarca. Porque, a ver, ¿qué es un bel morir?